En cada buen momento está la radio.
Radio Federal.
Verano 2018. Para vivir los juntos.
101.5.
Mario Chiqui Cuevas te invita a compartir un viaje por el mundo de la música, sin fronteras. Por espacio de 2 horas te mostrará aquellas canciones, los nuevos sonidos, sin importar los géneros ni las apariencias, aprendiendo juntos de nuevas experiencias, sin fronteras.
Comenzamos Sin Fronteras, hoy sábado 3 de febrero del 2018, con una deuda pendiente, que era hacer un homenaje a Charlie García con un co-conductor amigo que es José Chino Castro. Hola Chino.
Hola Chiqui, buenas tardes.
Y bueno, hace un tiempo lo había... cuando hicimos el especial de... sobre el Flaco, bueno, ya habíamos acordado en hacer uno de Charlie más o menos con la misma mecánica, elegir 10, 11 temas cada uno y bueno, salir al ruedo.
10, 12 temas cada uno, que sería la lista que uno elige hoy de Charlie, ¿no? Si volvemos a hacer el programa 6 meses, quizá elijamos otra lista cada cual.
Sí, claramente. A mí me pasó con Spinetta y me pasa con Charlie también.
Tal cual, tal cual.
Y estuve dando bastantes vueltas. Igual el criterio no es el mismo. O sea, yo te di la libertad que vos eligieras 10, pero yo elegí otros 10, pero con...
En función de lo que yo había elegido.
Claro, o sea, obviamente que me gustan, pero no sé si los elegiría si tengo que elegir 10 en función de lo que vos habías elegido. Pero así era la mecánica, vos sos el invitado y tenés la prioridad, obviamente.
Indirectamente yo actué de la misma manera, porque había temas que iba a poner de Charlie, que digo, esto no puede no estar, y que en algún momento del proceso de elección decía, pero si va a estar, si lo va a poner el Chiqui, listo, entonces va el otro.
Y por ahí quedó alguno fuera que
claro,
tenía que estar.
Y ahora veo la lista, y en muchos casos sucedió que temas que yo a último momento descarté, y después me quedé piola porque digo, pero sí, lo descarto yo, pero en el programa va a estar, lo cual de algún modo me deja tranquilo. Están acá esos temas. Hay uno que no está, que después vamos a decir cuál es, que yo digo, el Chiqui a este lo pone, lo dejé afuera y resulta que ahora no aparece.
Claro, bueno. Y yo lo que hice es, de los 10, 12 temas que vos elegiste, agruparlos, darle cierta hilación al programa y agruparlos por disco, por época, que por ahí está más piola. No cronológicamente, pero, por ejemplo... un tema que no está, pero que está de cortina, pero que no va a sonar, es esto que está estamos escuchando, que es Yendo de la Cama al Living, pero que es un tema y el tema que titula al primer disco solista de Charlie y el cual vos elegiste Yo no quiero volverme tan loco.
Así es, un tema muy de la época de Charlie, cuando Charlie estaba bastante en sintonía con lo que sucedía en el país, con lo que había sucedido y con lo que se venía. Es un disco en el cual se plantea o flota como telón de fondo el regreso de la democracia, como en tantos temas de Charlie de esa época, de esos dos primeros discos solistas. Y ahí Charlie habla de cierto sentimiento de alienación del que se quería desprender después del oscurantismo de la dictadura. Ese tema está en el disco Yendo a la Cama del Living, que es del año 1982. Y está el fantasma de Malvinas también, sí, de claramente. La guerra de Malvinas, flotando ahí claramente, porque de hecho Yendo a la Cama del Living, que se titula así el disco, dicen que es lo que sucedía cotidianamente con García, que iba de la cama al living bajoneado por la guerra de Malvinas. De algún modo, yo no quiero volverme tan loco, linkea con ese sentimiento.
Sí, él estaba grabando. Este disco salió con otro disco, que es la música de la banda de sonido de Pubis Angelical. Y él estaba grabando la música de Pubis Angelical cuando sucedió lo de Malvinas. Y ahí fue cuando, literalmente, aparte de componer este tema, Yendo a la Cama al Living, él estaba haciendo eso. Y empezó a escribir así en forma febril las canciones que serían estas canciones, No Bombardé en Buenos Aires.
Claro, es la época de No Bombardé en Buenos Aires también. Claro.
Así que claramente, bueno, comenzamos este especial de Sin Fronteras, co-conducción con Chino Castro, con lo que ya estamos anunciando, Yo No Quiero Volverme Tan Loco.
yo nunca quise estar.
Yo creo que todo es una mentira.
Charly García, circa 1982. Yo no quiero volverme tan loco, del disco Yendo a la cama al living, que contenía también superhéroes, peluca telefónica de ahí, ¿no? No.
Sí.
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 Y un tema que elegí yo, que él ya lo había presentado con Serú Girán, ya que estamos, ya linkeamos para la próxima sección, que va a ser Serú Girán, que es Inconsciente Colectivo, una canción que, como los dinosaurios, por ejemplo, tomó un nuevo significado. Charly no escribió Inconsciente Colectivo por el tema de Malvinas ni por la dictadura, ni siquiera los dinosaurios lo escribió por la dictadura, sino por otras cuestiones, pero claro, después las canciones se conocen y toman un nuevo significado.
Se resignifican, claro. Una época en la cual Charly pedía gritos por la libertad. En Inconsciente Colectivo, la que escuchábamos recién, el tipo dice: quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. Dice: ya no hay tiempo de más. Dice una frase que quedó clavada para siempre en el inconsciente colectivo argentino, que es: la alegría no es solo brasilera. No, son todas líneas poéticas y metáforas que convergen hacia lo mismo. Un Charly que pedía gritos por la libertad. Decía también ahí: no quiero vestirme de rojo, como en algún sentido dando a entender que podía ser un bajón estar en la trinchera todo el tiempo, que sí, había que ponerle alegría a eso también, ¿no? Como decía Jaureche, nada grande se puede hacer sin alegría. Parece que Charly hubiera leído eso y decía: bueno, vamos a hacerlo, pero con alegría también, no perdamos las ganas de bailar.
Claro, a lo que yo me refería es que inconscientemente, hablando de Inconsciente Colectivo, conscientemente él no escribió Inconsciente Colectivo basándose en que no había libertad ni que estaba primando la dictadura o se estaba terminando la dictadura, sino que, bueno, todo pasa por el inconsciente, digamos.
Claro.
Y así es como salió el mismo Yendo a la cama al living, Yo no quiero volverme tan loco, y este hermoso himno que Charly escribió, que es Inconsciente Colectivo.
Olvida, pero ella siempre está.
soñé con los hambrientos, los lobos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.
Bueno, y solo un año antes de este Yendo a la Cama al Living, Charlie se estaba despidiendo de Serú Girán con Peperina y un ramillete de canciones también imbatibles.
Así es, por ejemplo, esta Peperina que está sonando hoy se puede ver como una canción simpática, pero en su momento no lo ha de haber sido tanto si atendemos a la historia que da origen, ¿no? Charlie se enojó mucho con una crítica que Patricia Perea realizó a un recital de Serú Girán en Córdoba, y hizo lo que hacía, lo que ha hecho siempre, y escribió una canción para pegarle a Patricia Perea. Si escuchamos la letra, está hablando de ella, ¿no? Patricia Perea murió hace unos años y en su momento escribió un libro, La Verdadera Peperina, La Verdad sobre Peperina, que hasta le regaló un ejemplar a Charlie muchos años después de este 1981. Ella era, creo que, estudiante de filosofía, finalmente se hizo profesional, o de psicología, no, creo que de filosofía, se hizo profesional, terminó dando clase en facultades y dejó la crítica de rock, pero en su momento haberle pegado duro, porque le pegó duro a Serú Girán en Córdoba, dijo del recital que dieron Charlie y sus compañeros de banda cosas tales como que eran fantasmas gobernados por el ego más que por el afán de empatizar con su público, cosas así, cosas de ese tenor. Y bueno, Charlie respondió haciendo esta canción bellísima, de esas canciones, como decís vos, imbatibles de García, de una época en la que tal vez estaba en su mejor momento, en su apogeo, en la que todavía lo que hacía era más importante que él.
Eso, sí, claramente,
fue cambiando, pasó a ser más importante él que lo que hacía, y eso, uno ve esa progresión en su discografía.
Claramente, hasta finales de los 80 la música de García era más importante que su figura, después cambiaron los roles. Y con respecto a Patricia Perea, sí, que no se agotó la batalla con ese recital de Serú Girán, porque Charlie siguió yendo como solista a Córdoba y se siguieron siguieron espadeándose, aunque también había cierta, no se cortó la relación nunca, pero bueno, sí, obviamente quedó este Peperina, que a la postre es el tema que titula el último disco de Serú Girán en estudio. Así que vamos con Peperina.
Te amo, te odio.
estamos compartiendo Peperina de Cerugirán, que el Chino elegiste dos temas, y está sonando uno que ninguno de los dos lo eligió, pero que lo podríamos haber elegido en la próxima lista, que es Llorando en el Espejo, obviamente. Tema que él, me parece que no, después, durante su carrera solista, no lo visitó mucho en vivo, pero...
No he visto a Charlie haciendo mucho Llorando en el Espejo, y que te confieso que yo lo llevé hasta instancias finales. Llegó hasta, te diría, hasta semifinales, pero se cayó, no sé por qué me incliné por algún otro tema. Sí, no es de los que más uno ha visto visitar a Charlie, ¿no? A través de YouTube, donde hay muchísimo material de Charlie de todas las épocas. Yo no pude ver mucho a Charlie en vivo, pero sí, no tengo registro de que sea uno de los temas que él elija como para hacer. Quería agregar para respecto de Peperina, que la propia Patricia Perea dijo sobre Peperina, hizo una interpretación así, como una especie de síntesis, porque debe haber tenido una interpretación más profunda, pero en algún momento dijo, es la reacción de un machista despechado esa letra, dijo Patricia Perea sobre la letra de Peperina.
Sí, la verdad que Charlie es, se le puede decir cualquier cosa menos machista. Hay un libro muy piola de análisis de letras de Mara Favoreto, y ella analiza las letras, las desmenuza, y ya desde la época de Cerugirán comprueba que Charlie está mucho más allá de ser un machista, comenzando por las voces aniñadas de Sui Generis y de La Máquina de Hacer Pájaros, que bueno, que al macho rockero no le gustaban, por eso lo combatían, pero también con las letras, pero bueno, eran...
Y Perea estaba enojada.
Claro. Y bueno, hablando de Llorando en el Espejo y de la canción que vos elegiste, tiene el común denominador, que es Charlie al piano cantando sus canciones. En el caso de Llorando en el Espejo está, bueno, hay una batería ahí muy presente. En el caso de Desarma y Sangra no, pero sí, es eso, Charlie cantando sus canciones al piano.
Son esas canciones que instantáneamente adquieren la categoría de himno. Digo, uno escucha esa canción la primera vez que habrá sonado y que alguien la escuchó, tiene seguramente que haberle parecido un himno. Hay temas de Charlie que son himnos, no de él, de la música popular argentina, y cuando se ha sentado al piano y ha compuesto e interpretado cosas como Desarma y Sangra, no hay mucho que agregar, ¿no? También se ha resignificado el valor de esa canción recientemente, cuando Mercedes Sosa la elige para incluirla en Cantora, su último disco, que finalmente fue su despedida, consciente o inconscientemente. Ella elige Desarma y Sangra para grabar con Charlie. Se ve en el material que se editó, con el backstage de lo que fue esa grabación, a Mercedes diciéndole a un Charlie en un estado muy muy malo, muy averiado, recuperándose de su última internación en la Quinta de Luján, donde tuvieron que ir a grabar. Ahí Mercedes le dice, pero qué canción más bella, Dios mío, le dice a Charlie. Eso también de algún modo le da un matiz extra a una canción que ya era inmensa antes de que Mercedes Sosa eligiera grabarla y dijera lo que dijo, ¿no? Desarma y Sangra.
Desarma y Sangra.
Sanguijuelas no pueden herirte. le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensar no es alma, desarma y sana.
Las dos canciones que elegiste, Chino, de Peperina, yo te contesto con un par de canciones más viejitas.
Ajá.
Estamos escuchando ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Disco de La Máquina de Hacer Pájaros, salido en 1977. Y con el título solamente de esta canción, Charlie define una época. Obviamente, 1977, ¿qué se podía hacer salvo ver películas?
Y no todas las películas tampoco.
Claro, y define la cinefilia de Charlie, que está presente en gran cantidad de canciones. Incluso él, bueno, en varios temas pone trozos de diálogos de películas. Y después, le dedica... canciones a directores y cita frases y bueno, hizo bandas de sonido y protagonizó una película que es Lo que vendrá, o sea que ya, sí, también salieron a desfecios como la película Peperina de Raúl de la Torre,
claro,
con Andrea del Boca, pero
sí,
bueno,
hablando de Peperina, la película que dirigió de la Torre es efectivamente, o al menos coincido con esa opinión yo también, que es una desfecio. Me quedé pensando en la crítica de Patricia Perea cuando lo acusó de actuar como un machista despechado. Si se puede corregir a Perea, tal vez lo que debió haber dicho es que actuó como un egocéntrico. Claro. A él que le costaba convivir con la crítica, o le ha costado siempre, entonces le hizo a Patricia Perea, la periodista de rock que criticó a Serú Girán, esa letra peperina. Más un egocéntrico, antes un egocéntrico que un machista.
Sí, claramente, bueno, yo te comentaba que ya en Sui Generis y más en La Máquina de Hacer Pájaros el mainstream rockero lo acusaba de tener voces, cantar con voces hermafroditas, digamos.
Voces... bastante célebre la crítica que le hizo Papo. Papo lo acusaba a Charlie de haber ablandado al rock.
Claro.
Mirá el cargo que le hacía.
Bueno, y en este película, se llama el disco de la máquina, son dos discos que hizo Charlie con la máquina de hacer pájaros, la agrupación donde él más se explayó en cuanto a la, junto con Carlos Cutaya, a la experimentación rockera y jazzera. Hay una canción también prototípica y hermosa, como en sintonía con Inconsciente Colectivo, aunque por ahí no lo haya escrito consciente o lo haya escrito consciente o inconscientemente, que es No te dejes desanimar.
vive de verdad.
Bueno, y la otra que elegí es esto que está sonando, que es el primer éxito de Charlie, cantado por Nito Mestre en época de Sui Generis. Yo creo que ya los que siguen a Charlie saben cómo nació esta canción. Charlie en el servicio militar se empastilló y en un brote esquizo compuso esta canción Para mi muerte. Así que no sé si ahondar en muchos detalles.
Debe ser el primer clásico de Charlie.
Sí, claramente es el primer clásico de Charlie. Pero bueno, buscando versiones, porque no quería pasar la original, me encontré con una versión que apareció en la reedición del disco Piano Bar, cuando se cumplieron 30 años en el 2014 de la salida de Piano Bar. Viste que siempre quedan cosas,
sí.
Gracias a Dios, siempre quedan temas así que las grabadoras después lo explotan. Y hay una versión con la tremenda banda que tenía Charlie en la época de Piano Bar. Hay una versión piola de Canción para mi muerte, así que...
Sí, que yo no sabía que existía
yo tampoco.
Esa versión.
Yo hasta hace unos días que estábamos armando un programa y que estaba buscando, no sabía que existía esa versión. Así que está piola escucharla, porque me parece que tampoco ha sido muy difundida.
No, seguramente.
Así que ahí va. Canción para lo que sí, lo que ha hecho Charlie con Canción para mi muerte es mixearlo así con Purple Rain de Prince en vivo.
Sí, en vivo lo ha hecho al menos 4 o 5 veces, lo he visto hacer eso, sí.
Y
sí.
Charlie con su picardía siempre a flor de piel le decía que,
sí,
que Prince, claro, le había robado la música, porque claro, Canción para mi muerte salió en una onda folk, pero él después en vivo la hacía souleada, o sea, bluseada. Y sí, vos escuchás lo que él hacía en vivo, incluso esta y Purple Rain, y tienen una,
claro,
como un parentesco,
digamos. Y ahí lo favorece la historia, porque Canción para mi muerte fue compuesta,
claramente,
muchos años antes de Purple Rain, ¿no?
Claro, 20 años antes.
Charlie, o sea, lo que dice, bueno, este muchacho Prince ha escuchado Sui Generis.
Me robó.
Y me ha robado, claro.
Ahí va, Canción para mi muerte, versión 2014 de una extra de Piano Bar.
Thank you.
quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar, pues porque te tenga miedo, es que me quiero matar. Me encontraré una mañana dentro de mi habitación y preparas la cama.
¿Cuánto le duraban los parches de la batería a Willy Turri en esa época?
Yo creo que muy poco, porque si uno ve los videos de las presentaciones de Charlie en esa época, sí, lo de el derroche energético de Willy era encomiable. Esa versión está muy buena, la versión, una versión rota de Canción para mi muerte, en una época que lo hacía mucho en vivo Charlie, ¿no? Porque claro, ese recital del 83 en el Luna Park de presentación de Clics Modernos, finales del 83, que se puede ver en YouTube, que lo han editado como si alguien hubiera preparado, ¿no?, todo para que el material quedara así. Es raro que algo grabado en el 83 en Argentina tenga la calidad que tiene. Ves eso hoy y no tiene nada que envidiarle a ningún recital filmado después en Argentina, ¿no? Bueno, ahí hace Canción para mi muerte, Charlie. O sea que en el 83 lo hacía mucho, en el 84 lo habrá seguido haciendo, al punto que casi mete una versión en piano bar.
Claro, bueno, y con respecto a Willy Turri, en la época de Peperina y en esta versión que escuchamos, la banda de Charlie estaba compuesta por la agrupación Kit, que sería más tarde Alejandro Bouchot, Alfredo Tot y Willy Turri. Músicos que Charlie se lo robó a Porchetto, que era común en esa época.
Sí.
Obviamente el faro de Charlie estaba Fito Páez en teclados, Daniel Melingo en saxo, y se me escapa alguno haciendo coros, pero bueno, era un bandón.
No sé si no estaba el Gonzo Palacios también en...
Y capaz, sí.
También en saxo, que eran Melingo y el Gonzo, eran de los Twist.
Claro, exactamente.
Y Fabiana Cantilo en coros, que era de los Twist también.
Sí. Bueno, y vamos a pasar a Clics Modernos, que vos elegiste tres canciones de Clics Modernos y no elegiste No soy un extraño.
Porque sabía que lo elegías vos.
Pero yo no lo elegí tampoco, porque como
vos. No lo elegiste porque yo lo dejé afuera, en realidad.
Yo no lo elegí porque para balancear quería pasar otra cosa, porque si no íbamos a pasar mucho de Clics Modernos, sí lo elegí para Cortina.
Para Cortina, aunque sea llegó a Cortina.
Para Cortina, sí. Y vos elegiste, y te voy a preguntar por qué, disco prototípico, si los hay, el de Yendo de la Cama al Living es un disco prototípico, pero Clics Modernos también lo es. ¿Por qué elegiste estas dos canciones? La primera que vamos a escuchar es Nuevos Trapos.
Nuevos Trapos es un tema que me gustó mucho de Charlie, que escuché por primera vez hace muchos años cuando no era fan de Charlie, ni era el artista que más escuchaba, ni que respetaba como lo respeto ahora, pero me gustó de entrada. Y es una canción que no ha tenido tanta difusión, me parece, como otras de Charlie, y eso me la ha conservado a mí fresca cada vez que la escucho. Entonces Nuevos Trapos no tiene mucha más explicación que esa. Si querés te digo ahora por qué Ojos de Videotape, o escuchamos Nuevos Trapos y después te digo por qué la que viene.
Vamos a escuchar Nuevos Trapos, que sí, como vos decís, quizás se la comieron otras canciones como, bueno, Los Dinosaurios, No Soy un Extraño o No Me Dejan Salir, ponele, pero sí quedó ahí rezagada. Nuevos Trapos. Clics Modernos, yo te decía que es un disco prototípico también porque el título tiene que ver con el disco, en el sentido que Charlie lo grabó en Nueva York y vino con, estamos hablando de 1983, que no había con internet, no había el ida y vuelta que hay ahora. Y Charlie, cuando volvió con el disco bajo el brazo y lo presentó en la Argentina, no fue muy bien tomado. y precisamente porque tenía un montón de información y de cosa tecnológica que acá no estaba, y menos en el interior, y volvemos a Patricia Perea y volvemos a Córdoba, porque él lo presentó en Córdoba, y fue cuando lo presentó, la no sé si la primera vez, pero fue el la primera vez que tuvo un incidente grave con la policía, porque le empezaron a gritar puto y todo ese tipo de cosas, porque Charlie vino con un peinado, con una estética muy especial, muy efeminada para el argentino medio de 1983, y bueno, ahí estaba el choque también de o la cosa de el músico siempre 10 años adelantado a lo que es el oyente medio, digamos.
Claro, era la época en la cual comenzaba el largo derrotero de incidentes públicos de García, ¿no? Porque pasó en Córdoba eso que estás describiendo. En esa época también en Mendoza arrojó sus primeros televisores por la ventana de un hotel. En esa época también, a finales del 85, en el festival que se hizo para la Rock and Pop, que en ese momento comenzaba la radio Rock and Pop, el 85 fue su primer año, medio de prueba, pero fue su primer año, organizó un festival a fin de año y Charlie tuvo una presentación absolutamente caótica, está sacado. Charlie, se puede ver por YouTube esa presentación de García en el festival Rock and Pop fines del 85. Comenzaba una especie de Charlie paralelo, ¿no? Por un lado iba la música, por otro lado empezaban los escándalos. Claro, y sí. Así esas dos cuerdas siguieron evolucionando con los años.
Y creo, ahora no estoy 100% seguro, pero fue en la presentación de Clis Modernos en Córdoba que él se baja por primera vez.
Posiblemente, claro.
Los pantalones, porque después se lo siguió bajando.
Sí, sí.
En sucesivos recitales. Bueno, y ojos de videotape, ¿por qué lo dijiste, Chino?
Siempre tengo por épocas mi canción favorita de Charlie. En algún momento era Ojos de Videotape. Y en otra época era otra que no vamos a mencionar, pero que está dentro de la grilla de canciones elegidas para hoy. Ojos de Videotape es una balada hermosa, típicamente García, una balada melancólica, de esas que tan bien le quedan y le cuadran a Charlie García, que también es melancólica su letra, porque describe una despedida, habla de alguien que está armando la valija en una pieza, mientras al lado otro mira como un zombie la televisión. Y hay algo también de cierta alienación de época, me parece, contenido en Ojos de Videotape. Otra de las canciones así invictas de García, ¿no? Porque ¿qué ha hecho mejor que Ojos de Videotape? Podría ser la canción de Charlie García, y siempre me ha gustado mucho, por igual, nunca decae mi interés por esa canción. Me ha pasado con otros temas de Charlie que sí me gustan mucho en algún momento y luego se me hacen un poco pegajosas, por usar una palabra. Y Ojos de Videotape, no, me parece bellísima la canción, absolutamente lograda en música, en letra, y por eso la he elegido. No la podría saltear nunca.
Yo lo que recomiendo, si no lo escucharon, por ahí, bueno, los seguidores de Charlie sí la han escuchado seguro, es la versión que hace de Ojos de Videotape en el disco Unplugged, el disco que grabó en Miami, el Desenchufado.
Que el disco está muy bueno.
El disco está muy bueno y hay una versión muy piola, y está Charlie, la canción cierra con solo de piano de Charlie, que es, me parece que es uno de los instantes de Charlie tocando el piano así más bonito.
Sí, es un disco un disco raro para la época caótica de Charlie, un disco bastante prolijo que grabó en Miami, en circunstancias que, si nos da el tiempo, vamos a resumir.
Sí, vamos a escuchar Ojos de Videotape y después yo elegí una canción de ese Unplugged, así que
ahí va a caber ese bocado.
Va a caber. Ojos de Videotape.